Son las 5 y 40 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos muy cerquita de Vitoria, estamos en Iruña de Oca. Estamos nada, a 10 minutos, a 15 kilómetros, en una encrucijada de caminos que tiene un gran patrimonio histórico. Y ha venido hasta aquí la consejera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Sonia Pérez Ezquerra. ¿Ezquerra o Ezquerra?
Ezquerra.
Ezquerra, Ezquerra. ¿Qué tal, señora Pérez Ezquerra? ¿Cómo está?
Pues muy bien. Arratsaldeón y encantada de estar aquí con todos vosotros, sí.
¿Es la segunda vez que nos vemos en un año o así?
No, en menos, creo.
¿Menos?
Que menos,
¿hace,
sí.
¿Hace menos?
Sí, hace menos.
Se me ha hecho largo, es que me gusta mucho venir a Euskadi. Debe ser eso. Bueno, creo que estos días el tiempo ha dado una cierta tregua, que han estado con nieve, sí, viento y
lluvia.
Hoy hace frío, pero vamos, nada en comparación con unos días atrás, ¿no?
Sí, así tenemos todo de verde, ¿no? Y de bonito, también hay que decirlo.
Claro.
Sí.
Y ahí está un poco el empeño de la consejera de Turismo, cómo se desestacionaliza el turismo, que es un poco el leitmotiv de todos los consejeros de turismo de toda España, por otra parte, ¿no?
Sí, ahora es la tendencia, incluso es la tendencia mundial, ¿no? Global, pero bueno, en Euskadi venimos trabajando así desde el principio. Ese retraso que hemos tenido en el turismo nos ha permitido trabajar desde el principio así, en esa línea. La estrategia del Gobierno Vasco descansa en ese pilar de la sostenibilidad. Siempre hablamos de sostenibilidad en tres ámbitos: la medioambiental, que es la más conocida, pero también en la económica y en la social. Y eso pasa precisamente por dos aspectos: el que bien comentabas, que es desestacionalizar el turismo, es decir, que se reparta a lo largo de todo el año, a lo largo de todos los meses, y también el descentralizar o repartir los flujos turísticos por todo el territorio, por todo Euskadi. Es decir, no solo que se concentren en sitios concretos o en recursos turísticamente más potentes o en las capitales, sino que consigamos repartirlos por todo el territorio.
Y ahí tienen ustedes una mosca cojonera, que es el alcalde de Iruña. ¿Dónde está? ¿Se ha ido?
No, se ha ido.
Se ha ido, bueno, ya se lo dirán, porque seguramente está todo el tiempo pensando, ¿no? El jardín botánico le veo absolutamente entregado a la zona y buscando formas de que llegue más turismo, ¿no?
Sí, la verdad es que Javier hace un trabajo extraordinario. Bueno, de hecho no es baladí, ¿no?, que es su quinta legislatura ya, que hay...
Eso ya no se da,
bueno,
hoy.
No, eso ya es un rara avis, la verdad, y eso ya dice mucho de su labor. Y bueno, la verdad es que el jardín botánico, pero es que tenemos tantos recursos también en Álava. Álava es una preciosidad, es una tierra, es uno de nuestros territorios quizás menos conocido.
¿Usted es alavesa?
No.
Ah, vale.
O sea, que para que lo defienda yo...
Vale, es que quería hacer la prueba del algodón,
sí,
vale.
Sí. Pero bueno, como decía, quizás turísticamente hablando es la menos conocida, representa el 13,5% del total de los turistas que recibimos en Euskadi, pero es un territorio precioso en paisaje, es líder realmente, o sea, vamos a decir que el recurso turístico por excelencia es el ecoturismo, que para que los oyentes nos entiendan es el turismo de naturaleza. Nosotros tenemos ya sede permanente de los foros de ecoturismo que venimos celebrando a nivel estatal. De hecho, en enero celebramos el tercer foro ya de ecoturismo y ahora estamos trabajando para que Vitoria precisamente entre en el club de ecoturismo de España. Somos referencia, como digo, en este recurso turístico tan importante, pero bueno, además, como saben, somos Green Capital desde el 2010, aunque las mayores acciones hemos desarrollado en el 2012, pero en el 2016 también hemos acogido el Congreso de las Capitales de Turismo Verde. Ahora mismo, hace unos meses, también desde Naciones Unidas nos han reconocido también como Global Green City, y bueno, tenemos certificación de Biosphere como destino sostenible. En fin, o sea, somos, la verdad es que referente en esos aspectos que es, en definitiva, es la sostenibilidad, ¿no?, de la que venimos hablando.
Porque, ¿qué aporta el turismo al PIB de Euskadi, más o menos?
Álava, en torno a un 5
y en todo Euskadi.
Ah, en todo Euskadi un 6%.
Un 6%,
sí.
Está por debajo de la media de otras zonas de España, claro.
Sí, muy
por debajo, pero...
Sí. Todavía es una industria emergente, lo que pasa es que es una industria que viene creciendo desde el 2010, vamos a decir, prácticamente viene creciendo de forma sostenida y sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, vamos cogiendo cada vez más cotas de crecimiento, cada vez registramos más entrada de turistas, pero como decimos, bueno, pues lo hacemos de esa forma sostenida y afortunadamente, bueno, pues solemos decir que somos un país pequeñito, pero con muchísimos recursos, afortunadamente. Y no somos un destino típico de sol y playa, eso también nos favorece, aunque tenemos costa y costa muy bonita, y también tenemos el surf como un gran recurso turístico, pero bueno, tenemos turismo, como decía, de naturaleza, ecoturismo, tenemos el turismo industrial, tenemos la gastronomía, que es una de nuestras mayores señas de identidad, tenemos ciudades, tenemos cultura, bueno, tenemos muchísimas cosas. Ahora mismo, además, creo que nos ha acompañado, bueno, recientemente las novelas también, ¿no?, de Eva García Saiz de Orturi, que bueno, la verdad
la
es que...
La peli de Calparsoro, ¿no?
Sí.
Creo que van a hacer la ruta turística, la ruta siguiendo la película y sus escenarios naturales, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que son tres novelas, es una trilogía. La más conocida igual es la primera, la del Silencio de la Ciudad Blanca, que es la que se ha llevado a película. Y hemos, bueno, de hecho esta semana hemos presentado dentro del portal oficial de turismo del Gobierno Vasco, hay una sección concreta y además hemos creado una página web concreta para precisamente recoger los lugares que transcurren por los principales pasajes de la novela. En total son 6 etapas, o sea, 6 rutas, y bueno, recogemos casi una veintena de lugares dentro de, bueno, más de 100 lugares que se vienen a describir en esas novelas. En total estamos hablando de unos 450 kilómetros entre todas las rutas, prácticamente son en circulares, terminan en Vitoria y terminan en Valderejo, pero no solo recoge Álava, el grueso es Álava, pero también recoge Guipúzcoa y Vizcaya, porque una de las rutas es precisamente la costa vasca desde Deva hasta el famoso San Juan de Gaztelugatxe. Y la verdad es que este tipo de fenómenos nos ayuda mucho, especialmente en Álava, nos ayuda especialmente más porque no solo se ha descrito un lugar, que podríamos tener un poco el riesgo de, ¿no?, como nos ha pasado en otros sitios, que luego igual tenemos mucho flujo concentrado en ese, eso es muy concentrado, sino que aquí al tener tantos lugares y al habernos posibilitado el haber descrito estas rutas, pues lo que nos da a conocer es el territorio de una manera muy amplia, ¿no? Cogemos desde Vitoria, cogemos el Parque Natural del Gorbea, como decía, bueno, cogemos la Llanada Alavesa, La Guardia, o sea, bueno, la verdad es que muy, muy, muy interesante, les animo a que lo visiten.
¿Cómo llevan el tema del buzón para las denuncias del uso turístico de las viviendas? Lo digo porque, claro, como ustedes han crecido muy poco a poco, ¿no?, uh-huh, en todo Euskadi, les han permitido pues poner la tirita antes de la herida.
Sí.
En otros lugares se han encontrado de pronto con miles de viviendas convertidas en viviendas turísticas, uh-huh, y luego poner parches es mucho más complicado. Y han creado ustedes un buzón para que la gente pueda denunciar irregularidades. ¿Cómo ha funcionado ese invento?
Sí, pues mira, aquí que estamos en Álava, la verdad es que en Álava afortunadamente nos afecta muy poquito el tema de las viviendas turísticas. En Euskadi estamos hablando que tenemos unas 3.000 viviendas de uso turístico. Es verdad que es un fenómeno menor si nos comparamos con otras ciudades, como bueno, pueda ser Barcelona, incluso pueda ser Madrid, pero es cierto, la verdad es que en los 2 últimos años hemos desarrollado también mucha normativa para regular esta nueva modalidad. Recientemente hemos también desarrollado el registro de actividades y empresas turísticas, que es donde se tienen que inscribir estas viviendas, y como estábamos viendo, constatando que más del 25% de las denuncias que recibíamos eran por parte de la ciudadanía, eso lo que nos dio pie es a decir, bueno, pues tenemos que poner o prever o diseñar un canal de comunicación donde sí que nos puedan hacer llegar a la administración estas viviendas que o no están inscritas en el registro, con lo cual son viviendas clandestinas, o no están cumpliendo con la regulación. Y el ciudadano lo que tiene de bueno es que nos puede facilitar la información que necesitamos, porque si algo es complicado en las inspecciones de este tipo de esta modalidad alojativa es que muchas veces no conoces ni los datos de la vivienda y mucho menos los datos del titular de esa vivienda. Entonces, bueno, la verdad es que el buzón está funcionando,
o sea,
muy bien.
Son ciudadanos que protestan porque de pronto observan que en la casa del vecino entra y sale mucha gente y llaman, digamos, para decir, oiga, aquí no sé qué ha pasado, pero la situación es diferente a la que era hace unos años o unos meses.
Eso es. Nosotros hemos habilitado en la página web de nuestro departamento el buzón, se puede acceder a él. De hecho, también publicamos el registro de estas empresas y actividades turísticas, con lo cual ahí pueden comprobar si esa vivienda está registrada o no. Y lo que nos tienen es un buzón anónimo, pero sí que nos tienen que facilitar los datos de la vivienda y del titular. Entonces, con eso la administración, lógicamente, pues puede actuar de una manera mucho más ágil y puede ir directamente a comprobarlo. Y si efectivamente se constata esa irregularidad, pues ahí ya procedemos a un expediente sancionador. Entonces, bueno, el buzón está funcionando muy bien. En el primer mes que lleva puesto en marcha, hemos recibido ya 111 denuncias o 111 comunicaciones. Todas ellas no pueden ser tratadas como denuncias porque algunas son quejas, pues de ruidos, de convivencia. Bueno, pues eso les explicamos que eso ya como autoridad turística no podemos entrar. Sí que les recomendamos que lógicamente lo intenten llevar por el canal de la propiedad horizontal o comunicarlo a sus ayuntamientos, pero nosotros sí nos centramos en aquellas que vemos que son ya dentro de la competencia turística.
¿Y han tomado nota para el tema del buzón de alguna otra comunidad de nuestro país o no?
Yo creo que somos pioneros.
Son pioneros.
Somos pioneros, sí, la verdad es que sí. Y agradecemos mucho la colaboración ciudadana, porque como digo, esto de las viviendas turísticas tienen que estar reguladas y tiene que estar ordenado, porque aquí también tenemos que prevalecer, o por lo menos tenemos que compaginar dos derechos, el de la actividad económica, pero el el derecho a la vivienda y el derecho al descanso, no nos olvidemos. Entonces tenemos que, hay que equilibrar ambos aspectos y desde luego por eso hay que ser muy respetuosos con la regulación y con la ordenación, ¿no?, en este ámbito.
Bueno, creo que la política ahora mismo pasa por negociar los presupuestos en Euskadi, ¿verdad?
Sí.
Y creo que necesitan ustedes la abstención para que sacan adelante la abstención de los diputados de Podemos en el Parlamento Vasco, ¿no? O sea, PNV y Partido Socialista de Euskadi necesitan que se abstengan la gente de Podemos. ¿Y cómo lo tienen?
Bueno, nosotros estamos ahora en una ronda de, vamos a decir, sí, de negociaciones con todos los grupos parlamentarios. La semana pasada, pues el Gobierno vasco lo que presentó es en el Parlamento sus presupuestos por cada departamento, ha explicado cuáles son las líneas estratégicas, líneas generales, y se entra al detalle de lo que los grupos parlamentarios desean conocer, obviamente, y a partir de ahí se ha entrado en una ronda de contacto y de negociaciones con los grupos parlamentarios. Es cierto, porque es conocido, que Podemos hoy en día es el grupo parlamentario que se le ve, bueno, pues más dispuesto a trabajar y a negociar los presupuestos. Pero bueno, esto no está nada cerrado y está todo abierto. O sea, que hay que dejar el tiempo al tiempo.
Yo siempre que vengo a Euskadi, a los diferentes líderes, sean de partido que sea, suelo preguntarles cómo lo han hecho aquí, cómo ha sido posible negociar. Y, por ejemplo, ahora mismo en el Gobierno vasco hay dos partidos. ¿Son un gobierno o son dos gobiernos? ¿Sabe usted que ahora un poco la amenaza es, ¿no?, que si finalmente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias forman gobierno, un gobierno de coalición, haya dos gobiernos en uno? ¿Cómo se conjura ese peligro?
Bueno, es un gobierno, debe ser un gobierno. Otra cosa es que haya dos partidos o tres partidos. Al final los gobiernos de coalición se pueden formar por varios partidos, pero lo que tiene que estar claro es que tiene que descansar sobre un acuerdo de gobierno. Eso es lo que hay que trabajar y eso es lo que lleva tiempo. Y una vez que se acuerda, como digo, ese documento que es básico y que es la ruta de guía o la guía de trabajo, a partir de ahí hay que actuar como un gobierno, lógicamente. Trabajar pues con la máxima honestidad y la máxima transparencia y siempre pensando en que nos debemos a la ciudadanía y a resolver los problemas del ciudadano.
¿Y por qué lo que es capaz de hacer la clase, lo digo sin demasiada convicción porque no me gusta lo de clase política, lo que son capaces de hacer los políticos en Euskadi no son capaces de hacerlo en el resto de España muchas veces?
Bueno, yo eso no lo sé. Lo que sí que sé es que aquí tenemos una cultura, ya no de ahora, de hace mucho tiempo, de negociación, cultura de diálogo, cultura de llegar a acuerdos. La verdad es que yo creo que va un poco nuestra forma de ser, es parte de nuestra cultura, como digo, y no es de ahora, es desde siempre, pero en todos los ámbitos, no solo en la política. Entonces, bueno, yo creo que esos son rasgos que posiblemente tenemos nosotros y, oye, en lo que podamos aportar, en lo que podamos ayudar, pues dispuestos, desde luego.
Por lo que usted conoce a la militancia socialista de Euskadi, ¿creen que van a votar favorablemente en esa consulta que se va a hacer a las bases por parte de la dirección de Ferraz, del PSOE, de si se quiere o no el pacto, el gobierno de coalición con Podemos?
Bueno, lo que está claro es que el Partido Socialista lo que quiere es un gobierno, obviamente, y no solo un gobierno, lo que quiere es gobernabilidad, pero yo creo que es que además es lo que necesita el país. Creo que ya llevamos muchos meses que ya no se puede desatender muchas de los proyectos, ¿no?, que además, bueno, pues que han quedado, lógicamente, pues parados o ralentizados en el tiempo y no nos podemos ya permitir esto, ¿no? Al final, creo que esto no da buena imagen ni al país ni a la sociedad y bueno, la verdad es que les debemos también esa responsabilidad, tenemos que ejercerla y tenemos que responder también a la ciudadanía. Ellos han hecho su trabajo y además lo han hecho en más de una ocasión últimamente, y entonces, bueno, yo creo que ahora hay que estar a la altura y desde luego hay que formar gobierno lo antes posible, el mejor gobierno posible dentro de la fragmentación que tenemos política y de la situación política que ya llevamos viviendo desde hace años, que no es de ahora, y por eso es verdad que la cultura del acuerdo aquí pues debería ser pues más importante que nunca, el poder negociar, llegar a unos mínimos. Hay acuerdos que tienen que ser en algunas cuestiones, ¿no?, como decimos, que son, vamos, que son de Estado, que no debería haber ninguna duda, ninguna diferencia.
La política en Madrid ha provocado que haya más acercamiento en Euskadi entre los políticos o dirigentes del Partido Nacionalista Vasco y los dirigentes socialistas.
No necesariamente. Tampoco nosotros gobernamos al albur de las. Es verdad que todo condiciona. Euskadi no es una isla. Euskadi está dentro de España y, lógicamente, todo afecta. Pero nosotros nos debemos, al final, a nuestro día a día, a nuestra gestión diaria y a las políticas y a nuestros proyectos parlamentarios.
¿Temen algún tipo de contagio de lo que está ocurriendo en Cataluña? Por ejemplo, bueno, el Tsunami Democratic, ¿no? Ha hecho convocatorias aquí en Euskadi, ¿no? ¿Temen ustedes que haya un punto de contagio?
Bueno, nosotros, la verdad es que todos conocen nuestro pasado, de dónde venimos. Creo que también, bueno, pues sobra decir lo que hemos sufrido y hemos tomado muy buena nota de lo que no se debe repetir. Y nosotros, lógicamente, miramos con preocupación y con tristeza lo que está pasando en Cataluña, porque además, bueno, tenemos nuestra propia experiencia. Desde luego, hoy en día, si en algo podemos trasladar a la ciudadanía es la tranquilidad de la estabilidad que también aportamos estando también los socialistas, por qué no decirlo, el Partido Socialista en el gobierno, sin ninguna duda. Somos un gobierno, como decía, fuerte, cohesionado, la verdad es que muy dedicado a la gestión y a llevar adelante los proyectos que tenemos, enmarcados dentro de nuestro acuerdo de gobierno, y desde luego lo que tenemos muy claro es que la estabilidad es lo que quiere la ciudadanía, por lo que nos están valorando. El último Euskobarómetro, más del 86% avalaba la gestión del gobierno vasco, y sin duda yo creo que eso fundamentalmente es por la estabilidad que estamos dando, que estamos transmitiendo y que nos estamos dedicando a lo que hay que hacer, no otras aventuras que sabemos dónde terminan, ¿no?
¿Tiene usted algún tipo de esperanza que Esquerra Republicana se abstenga para que sea posible ese gobierno, pensando, como sabemos, que pueden haber en el horizonte muy próximo unas elecciones en Cataluña otra vez?
Sí, bueno, tengo la esperanza y confío además que sea así, porque como decía antes, confío en que tengamos un gobierno pues lo antes posible.
¿Descarta que se abstenga el Partido Popular?
No descarto nada. Y aparte yo tampoco estoy en la política nacional, es verdad que me falta información, pero la verdad es que no se puede descartar nada y de hecho debería ser así, debería haber capacidad para poder llegar a los acuerdos más amplios posibles. Y como decíamos, pues mira, si en Euskadi somos referente también en eso, pues mira, que nos miren un poco y que tomen buena nota, ojalá.
Por cierto, ya saben ustedes que el PSOE es un partido federal organizado en diferentes federaciones. La andaluza ha sido muy potente tradicionalmente. No sé de qué modo la sentencia de los ERE les ha salpicado de alguna forma. ¿Cómo lo han vivido en las últimas horas?
Sí, bueno, yo lo que diría es que desde luego es una noticia muy triste. Lo que es muy triste es la corrupción que hemos vivido durante tantos años. Y creo que esto ya no es una cuestión de mirar a unos o a otros. Creo que esto nos daña muchísimo a la imagen de país, de sociedad, y la verdad es que es triste en ese sentido. Positivo para mí, pues que esto, creo que con esto se cierra una etapa, creo que responde a una etapa ya del pasado, además es que debe ser así, que afortunadamente hemos entrado en una nueva etapa donde hay otra forma de hacer política y debe haber otra forma de hacer política basada en la honestidad y la transparencia, y desde luego hay que ser, bueno, inflexibles y no tolerar para nada este tipo de actuaciones de corrupción, ni de malas prácticas, ni de, bueno, incumplimientos de la legalidad. Entonces, bueno, pues decir eso. Desde luego creo que esto supone un antes y un después, y que la gente que nos dedicamos a la gestión pública, lo que tenemos es que eso es gestionar los recursos públicos con total honestidad y transparencia.
Probablemente los gobiernos de coalición tienen una gran herramienta, que es, como son dos partidos, hay quizá un control más estricto, ¿no?, de lo que hacen los otros.
Es que siempre hay que controlar hasta los mejores. Es que el control nunca, siempre tiene que estar ahí. En todas las empresas hay controles y en la gestión pública también tiene que haber controles. Es que, como digo, hasta al mejor hay que controlarle, con lo cual eso no quita a la otra. Hay que gestionar bien, se presupone que gestionas bien, pero es que además debe haber sistemas de control eficaces que cumplan su cometido.
Pues Sonia Pérez Esquerra, ha sido un placer volver a tenerla en este micrófono y ojalá haya servido esta charla y este programa que hoy hacemos desde Iruña de Oca para que más gente conozca ese fantástico botánico que hemos visitado esta mañana y para que, bueno, esta zona sea más visitada por mucha gente.
Eso es. Les invito a que vengan a visitarla, de verdad. No defraudaremos.
Ahí se pone ahí, ¿no? El vestido, digamos, de la consejera de turismo.
Totalmente.
Podríamos haber hablado después también de comercio y consumo, pero en todo caso será otro día, ¿no?
Eso es.
Hasta aquí este tiempo. Gracias, consejera.
Muchas
gracias.